SER Podcast.
¿Dónde vamos, señorita?
Para usted la perra gorda.
Yo no he entendido nada.
Como si los españoles fuésemos tontos.
¡Que no, madre mía!
Yolanda Díaz no se va.
Ten mucho cuidado.
¡Mec!
Vamos, vamos.
Bueno. ¡Mec!
¡Y ahora con energía! ¡Mira! ¡Con delay!
¡Mec!
Y con entusiasmo raro.
Y hago una apuesta, ¿no? Aquí sí que muy firme y muy dura, que es que tenemos que concitar elementos de regeneración democrática en nuestro país.
Por favor, piedad, os lo suplico.
Os suplico.
A ver, el mapa de nuestro mundo. Tony Martínez en Radio Vigo, sí.
Hola, aquí estamos. Aquí estamos
esta tarde, sí, gran presentación de Quizás.
Sí,
es así.
En el Club Faro de Vigo, sí.
Tú
señor.
En Vigo y nosotros el viernes en Pontevedra.
Eso sí.
Eso es coordinación, sí, a tope.
¿No os veréis o no?
Es mejor así.
Eso es coordinación, sí, a tope.
Ana, saluda a la hora para que responda dentro de un minuto.
Tony Martínez en Radio Vigo. Especialistas secundarios, uno en Radio Barcelona.
Va a ser
uno
muy
en Radio Barcelona.
Va a ser, sí.
Hola, ¿qué tal?
¿Eh? Y el otro, sí, en algún lugar de.
Sí, aquí, hola.
En algún lugar.
Aquí en Madrid.
No, de la Mancha.
En algún lugar de la Mancha catalana, ¿no?
Sí, señor.
Vale. Perdido.
Ana Morales, ¿dónde estás?
A ciencia.
Estoy en Suiza otra vez, porque teníamos que pasar la ITV del coche, que es suizo.
¡Ostras!
¿En serio?
No puedo creer.
Y te olvidaste de pasar la ITV del coche suizo.
Bueno, pues nada, oye.
Te sale a cuenta, ¿no? Ir a Suiza a pasar la ITV.
Así que... Sí.
Bueno, y en Radio Madrid está Mario Panadero.
Hola.
Está Javier Coronas.
Estoy aquí.
Y estoy yo, modestamente, un servidor.
Sí, mira qué rápido
hablamos. Siervo, un esclavo. Venga, a ver quién canta. No puede cantar Ana Morales Greguerías.
Sí,
no,
porfa,
no,
que va a quedar
no,
muy gracioso.
No,
va a cantar mañana.
Bueno, vamos, bueno, va. Muy gracioso.
Ana Morales, Greguerías, sí, 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 para ti, va, espera.
Canta ya.
No.
¡Greguerías!
¡Vamos!
Graciosísimo.
Con la audiencia agarrada al sofá.
¿Qué es esto?
¡Qué tensión, Radio!
¡Qué maravilla! Venga, empezamos la greguería. No sabemos si McQueen se está adaptando o no a la corrección política. A ver.
Como llamarle jefa a mi mujer es bastante chabacano, ahora prefiero usar la fórmula consejera delegada.
Sí, estamos ahí. Esta greguería es de Nadim.
Doctor, soy bastante exagerado. ¿Desde cuándo le pasa? ¡Bah! Desde hace 1500 años.
Por lo menos. Luego, hay gente que es realmente experta en el tema Pantone. Un ejemplo lo da Stockman.
Ya he conseguido desmontar el panel de control de la bomba. ¿Vale? ¿De qué color son los cables? Bueno, uno es rosa palo, algo anaranjado pero sin llegar a salmón, aunque más oscuro que el coral, y el otro gris frío con reflejos iridiscentes. Al final nos van a matar, ya verás con la tontería.
Vamos ahora con un ejemplo de dinero mal invertido de Lord Quas.
¿Qué tal el curso de expresión oral?
Estos breves son buenísimos.
Y acabamos con una greguería muy, muy iturriaguesca, allá ay, donde esté. Ay, es de Azul Boro.
Tenías razón con lo de la capital de Noruega. ¡Os lo dije!
¡Vamos!
¡Me arde!
¡Me quema! Bueno.
La camiseta de los Guns y un bonito sueño en Oklahoma.
Mario Mus. Y sus musiquicas.
Que siempre les ha ido mejor solas. Y cuando todo da igual, México será la gloria. No necesitarán más que algo de alcohol y una pistola.
Categoría canciones con nombre de película. Escuchamos Thelma y Luis de Travis Berz, temazo de su primer disco Año X, publicado en 2016. Y Travis Berz es una de las artistas que forman parte del cartel del Festival Portamérica este 2025, que se celebra en Caldas de Reis, en Pontevedra, los días 3, 4 y 5 de julio. Catriel y Paco Amoroso, Miquel Izal, Melendi, Emilia, bueno, Viva Suecia o Sidoní también estarán por allí. Festival a Zovalla.
La experiencia del que cae de pie.
Sin duda, la conversación de ascensor está hoy en esta mujer misteriosa, de actividad misteriosa, Leire Díez. Leire Díez ayer estuvo unas cuantas horas reunida en la sede del PSOE con el equipo jurídico del partido, con el secretario de organización, y pidió la baja, no la laboral, sino la baja del partido. Había convocado a la prensa para hoy a las 10 de la mañana, sola. Sola y fuera del PSOE, este era el mensaje que se quería transmitir, y ha comenzado con una frase que, diría yo, vamos a conservar para algunos años.
Ni fontanera ni cobarde.
Ni fontanera ni cobarde.
Maravilloso.
Fichaje.
Inicialmente no son excluyentes las dos categorías, pero demos como si tuviera sentido. Han circulado vídeos y grabaciones sonoras de esta mujer, Leire, reunida con abogados de presuntos delincuentes, ofreciendo acuerdos con la Fiscalía a cambio de informaciones comprometedoras sobre un mando de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Ante la duda, pareced ricas, no pobres.
Obtener informaciones comprometedoras para desacreditar al Guardia Civil y sabotear la investigación es lo que se presume. Ella dice que actuó sola, que estaba haciendo periodismo de investigación.
Entrevistas, con reuniones, recopilación de datos, recuperación de antecedentes, análisis de procesos judiciales.
Vamos, lo normal. Y que a lo mejor, al ser ella militante socialista, investigó con demasiado entusiasmo.
Mentiría si no digo que al tratarse de casos que afectaban al PSOE he puesto entusiasmo.
Ese entusiasmo le pudo llevar a algunos excesos de lenguaje.
Si se ha interpretado otra cosa, puede ser una mala interpretación, quizás que yo me haya equivocado en su formulación.
Todo esto para reiterar, completamente sola, que es ella sola y ella sola.
Mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie.
Nadie sabe nada.
Nadie sabe nada.
Esto ha sido todo. No ha permitido preguntas. Leire ha leído un texto que alguien muy suspicaz pensaría que se podría tratar de un texto preparado ayer por la tarde en la sede del PSOE. Pero por si no hubiera suficiente esperpento, al terminar Leire se presenta Víctor de Aldama. En el mismo lugar en el que estaba ella, y comienza a gritar: ¡mentira! ¡Todo es mentira!
No das cuenta que es una pantomima.
Víctor de Aldama, para quien no lo sepa, forma parte de la troupe del caso Ábalos. Aldama está, por otra parte, procesado por haber cometido fraude en el llamado caso de los hidrocarburos, que es precisamente el que dice estar investigando Leire.
Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón.
Pero Aldama está en libertad por colaborar con la justicia, y esa colaboración le lleva a ir por los medios de comunicación denunciando sin pruebas que medio gobierno cobraba comisiones ilegales.
¡Me cago en la madre que te parió!
Total, que después de Leire, que no es fontanera ni cobarde, irrumpe Aldama por sorpresa gritando mentirosa, sinvergüenza, estafadora, vendeú.
Está riendo de todos los españoles. Esta señora ha venido aquí, es una sinvergüenza.
Y esto hubiera quedado aquí como otro esperpento más, pero va Aldama y dice: a ver si llega Feijóo y echa este gobierno.
Ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer y saca a este gobierno desde el que estamos.
Mira, no sé si tampoco es lo mejor para Feijóo que un señor como Víctor de Aldama le invoque como líder, porque al final va a parecer que estamos en una pelea entre bandas rivales.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo!
Y mira que la verdad, yo planteé esta pregunta como una bobada, como una banalidad, una ligereza sin más. ¿Qué hace usted mientras escucha todo por la radio? Resulta que la respuesta es desbordante, no solo porque lleguen muchos mensajes, que bueno, esto al final es un problema de Mario, sino porque llegan historias alrededor de oyentes que inicialmente no son fáciles de imaginar. Comencemos con Laura.
Hola, me llamo Laura, tengo 38 años y soy, lo tengo que decir, de aquí de Madrid, concretamente del barrio de la Arganzuela, que es el mejor barrio de todo Madrid.
Tiene 38 años, nos escucha desde la Arganzuela, aquí en Madrid, todo sí. Normal. Sí. Pero fijaros en un pequeño detalle, ¿desde cuándo nos escucha?
Os escucho desde hace años y antes lo hacía bueno, en directo, y luego cuando salieron los podcasts, cuando ya tuve Spotify, os escuchaba principalmente haciendo las tareas de la casa.
Nos escucha desde antes de que existieran los podcasts.
Jolín.
Si tiene 38 años, ¿qué quiere decir? Que nos escucha desde los 25, desde los 22. Y atentos ahora.
Pero desde hace ya meses os escucho siempre cuando le doy la teta antes de dormir a mi hija Jara.
Antes de darle la teta a su hija, que es una rutina peculiar. Esa niña crecerá asociando leche materna a Mecmec y Marichocho. ¿Cuál es la intención de Laura? ¿Qué pretende Laura?
Y creo un ambiente, bueno, pues después de la rutina de sueño, de cena, baño, pues intentamos crear un ambiente tranquilo, lavar los dientes, bajar las persianas, me pongo el auricular.
Claro, claro, crear ambiente, no sé si es un clima de paz y sosiego, lo más adecuado es tener a unos energúmenos gritando ¡Mac, más fuerte! ¡Mac, más! ¡Déjame hablar! Eso. Y eso, quieras que no, pasa factura.
Y lo que pasa muchas veces es que me entran ataques de risa y se jode todo, pero me lo paso fenomenal.
Bueno, a veces se ríe y se jode todo. Tratándose de un programa de comedia, el objetivo es que se ría la gente, Laura. Nunca pensé que pudiera entenderse como un fastidio, ¿no? ¡Ya me he vuelto a reír! Claro, y la niña ahí... Ay, y la atragantándose. Laura quiere que el TXR pase de generación en generación.
Y solo estoy deseando que Jara empiece a pillar un poco más las cosas para empezar a decirle ¿pero cómo lo vas a hacer así, Marichocho? Y todas las canciones, alegría y de todo.
Bueno, bueno. Qué bonita entrada esta de Mar, con una voz, diríase, perezosa.
Mar, desde un lugar de la Sierra de Madrid.
Bueno, esta es esta Mar, de voz medio desperezada, es profesora y nos genera potencial público nuevo.
Últimamente os escucho corrigiendo exámenes y como me lo paso tan bien, me divierto, me río tanto, pues estoy poniendo sobresalientes a diestro y siniestro.
¿Cómo?
Así que mis alumnos os amarán igual que os amo yo.
Bueno, muy bien. Un besito para ti. Dani, desde Donosti, es otro de los abducidos idiomáticos.
Soy Dani y os escucho desde Donosti en formato podcast al día siguiente, mientras estoy conduciendo, que soy comercial. Y nada, por vuestra culpa, mis amigos me miran raro, porque cuando en alguna fiesta suena la canción de Al ir Elvira América, yo canto Donald Trump. Cuando me dicen algo que no entiendo, respondo ¡Cebolla! Cuando me dicen algo que es muy evidente, respondo ¡Obvio! Claro. Y así, pues con muchas cosas. Entonces, pues claro.
Pues claro, pero fíjate, Javier Coronas, que este oyente que nos escucha en podcast tiene una ilusión que te concierne.
Mi ilusión es concursar en el concurso de coronas y poder cantar a pleno pulmón ¡Blancazo!
¡Oh! Claro, pero sí, ¿cómo lo hacemos para que concursen diferido? Lo podremos intentar. Siempre hay cosas raras, muy raras incluso. Pero es que ayer hablamos de Patricia, ¿os acordáis? Una mujer que cruzó el desierto de Marruecos.
Durante 3 años os escuché en Marruecos, cruzando el desierto de camino al trabajo.
Patricia cruzó con nosotros el desierto en Kuwait.
Los 5 años siguientes en Kuwait, también cruzando el desierto de camino al trabajo.
Patricia ha creado un personaje como de especialistas secundarios para hablar con su marido.
Porque si yo le digo las cosas no le parece bien, pero si se lo dice a Taulfa no solo se muere de risa, sino que me hace caso. Así que muchas gracias a todos.
Ya, bueno, entonces la curiosidad... ha podido con nosotros. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. ¿Qué tal?
Patricia.
Bueno, oye, bueno, vamos a ir por orden. Ahora estás en Dinamarca, si no me he perdido.
En Dinamarca, correcto.
En Dinamarca. Sí. ¿En qué trabajas para ir de Marruecos a Kuwait y luego a Dinamarca?
Pues yo siempre trabajé con energías renovables. Cuando estaba en Marruecos y en Kuwait, trabajaba con energía solar. Y ahora aquí en Dinamarca, como mucho sol no hay, pues
claro.
Estoy trabajando con almacenamiento térmico.
Vale. Oye, ¿y por qué cruzabas el desierto? ¿Por qué no había casas al otro lado del desierto? ¿No había lugar de residencia?
cruzaba el desierto porque este tipo de plantas se tienen que construir en unas zonas un poco más separadas de población, entonces estaba viviendo en la población más cercana, pero aún así tenía que cruzar parte del desierto.
¿Y cuánto tardabas? ¿Te daba para todo el podcast? ¿Te daba el
en Marruecos tardaba algo menos, pero en Kuwait me daba para todo el podcast y uno de Nivel con Costrina, que es lo que escuchaba al final, los últimos 15 minutos.
O sea, que hacías un TXR y un con Costrina. Oye, sí, bueno, sí. ¿Cómo habla Ataulfa?
Claro.
Háblanos de Ataulfa.
Bueno, a ver si me sale, porque hace que no lo hago, porque debe ser que últimamente como me hace caso ya mi pareja, no me hace falta que salga.
A ver.
Pero bueno, Ataulfa habla un poco así, ¿sabes? Es un poco, ella juzga y cuando hace algo mal, pues lo deja caer así, como que no queda la cosa. Y no habla así.
Bueno, esto es buenísimo.
Bueno, un poquito gracioso.
Oye, pero ¿cómo sería una orden? ¿Cómo sería una orden a tu marido de Ataulfa? ¿Como una sugerencia? ¿Qué le dirías, por ejemplo?
No, es más sutil, es más como, bueno, tú verás, si eso lo quieres dejar ahí, pues tú verás, pero a mí me parece que no nació ahí eso. Entonces,
es buenísimo.
No es una orden directa, es indirecta.
Vale, sí.
Más sutil,
agresivo. Indirectas, sí, muy bien. Pasivo agresivo. Vale,
tienes a Ataulfa incorporada a la familia. Oye, no te hemos preguntado, ¿qué edad tienes?
Tengo 46.
46. Y
madre mía, y la cabeza perdida ya.
Totalmente.
En tu casa.
Dale. No lo sabían. Lo saben ahora.
Pero
ahora ya.
Bueno, sí, ahora lo sabe más gente. Sí, ahora lo sabe más gente. Oye, te iba a preguntar, ¿en tu casa con tus padres, cuando eras pequeña, se escuchaba la radio? ¿Sois familia de radio?
Se escuchaba la radio. Sí, mi madre sobre todo escuchaba mucho la radio. Sí.
Vale. Bueno, oye, también me han dicho hoy, te de decir unos amigos con los que he estado en Vigo, que son oyentes del programa y que te escucharon ayer y se quedaron impactados con tu historia, me han dicho, el que tiene una entrevista es su marido.
Claro.
el que tiene una entrevista es su marido.
Sí. Mi marido es gaditano y tiene mucha gracia él, o sea que vamos.
Que nos mande un audio también.
Vale, que claro. Nos mande. Bueno, que nos mande, sí, la réplica de Ataulfa. Patricia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, de verdad, por vuestro trabajo, que alegráis la vida a todo el mundo.
Tú sabrás.
Muchas gracias a todos.
Claro. Bueno. Adiós, Patricia. Adiós. Ahora sí, ahora los Ataulfos, especialistas secundarios.
Especialistas secundarios, efectivamente, bueno, al ruedo, venga, va.
Vengo con una historia que me va a encantar a Patricia, porque va de ciencia la cosa y sobre todo también a Ana Morales, allá donde estés. Se trata de una familia. Sí. Una familia, la primera de España, que ha decidido ser gestionada íntegramente por una IA. Oh. Una IA va a llevar todos los temas familiares. Mateo es el cabeza de familia. Mateo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿qué tal? Bueno, cabeza de familia es relativo.
Sí,
cabeza
es verdad,
de familia
es verdad.
Se refiere al miembro que ejerce la autoridad y o realiza el principal aporte económico. Tradicionalmente este papel ha sido asociado con el padre o esposo, pero actualmente puede ser una madre o cualquier persona quien asuma la responsabilidad del hogar. En mi caso, mi mujer ejerce mayor autoridad y aporte económico que yo.
Me has contestado con IA, ¿verdad, Mateo?
Sí, está la respuesta que me ha dado a mí el chat GPT. Sí, el chat GPT,
¿no? Ya, es porque tú ya no contestas por ti mismo nada, ¿no?
Que si ya no contestas
nada por ti mismo.
No. Procuro que no. No.
Pero una cosa, ¿cómo decidisteis que una IA gestionara la familia? ¿Cómo fue eso?
Somos cuatro miembros, mi esposa, yo y dos hijos. Los cuatro somos imbéciles. ¿Vale? Eso sí lo vimos enseguida.
Sí.
Porque además también nos lo dijo la inteligencia artificial.
Os lo dijo la IA, que erais imbéciles, vale.
Exactamente. Ella sugirió que unos imbéciles como nosotros no podíamos sacar adelante una familia.
¿Vale?
Así que nos pusimos básicamente en sus manos, ¿no?
En las manos de la
IA. Nos lanzamos a sus brazos, sí.
Vale. ¿Y qué hace que la IA?
¿Qué no hace? ¿No? Nos gestiona los menús diarios, mira, por ejemplo, gestiona los menús diarios, la compra, los gastos de las facturas, hace los pedidos al Carrefour, gestiona WhatsApps familiares, eso lo hace ella, hace los informes que yo presento en mi trabajo, los deberes de los niños,
joder,
por supuesto,
macho,
las sentencias que firma mi mujer en el juzgado.
Espera,
dime.
¿Tu mujer es jueza?
12 años ya lleva.
12 años de jueza.
Sí. Y no escribe un párrafo sin el chat TGT.
O sea que la IA os escaló bien, ¿eh? O sea, desde el primer momento escaló bien. ¿Y no teméis haber perdido vuestra independencia humana? ¿Quién sabe? El libre albedrío de...
Espera, libre
albedrío. Okay. Escribe, bueno, albedrío. Sí, albedrío. A ver qué dices.
Sí, bueno, el libre albedrío siempre ha sido un concepto muy debatido en filosofía, ¿no? Algunos consideran un precepto moral, pero otros simplemente una ilusión. Vale.
No tienes ni idea de lo que has dicho, ¿verdad? No sabes.
Ni idea.
Y dices que la IA gestiona todo lo que son la compra, las facturas y todo el tema. ¿Y las relaciones entre vosotros, las relaciones interfamiliares, con tu mujer, con tus hijos?
Eso más que nada. Sí. Todas las charlas. Claro, las discusiones entre María Jesús y yo las hace la inteligencia artificial. Vale. Las frases marranotas.
¿También?
Sí. El diálogo poscoital.
Todo también.
Bueno.
Ella sugiere todas las frases. Todo.
No decimos, mira, no decimos nada, cosecha propia. Para no cagarla.
Y con los niños también la relación igual, es con lo mismo.
Igual. Mira, a Luca a veces le da la rabieta normal, ¿no?
Sí.
Y agarra un rifle y empieza a disparar al techo.
¿Cómo un rifle?
Sí, la IA nos dice cómo actuar para calmarlo.
No, pero ¿cómo entonces... un rifle? ¿Tenéis armas en casa?
Sí, muchísimas.
¿Ah?
Sí. Consejo de IA, ¿eh? Esto no...
O sea,
no
aconsejó la IA que tuvieras muchísimas armas en casa.
Sí, bueno, para nosotros dice que...
Dice que es bueno para vosotros.
Bien, sí.
Pero ¿cómo va a ser? A ver, ¿cómo van a ser buenas las armas? Dice la IA que son buenas las armas para vosotros.
Espera. Sí, las armas son buenas porque son buenas para la salud y el bienestar de los árboles. Actúan como estructuras de soporte, transportan nutrientes y permiten las...
Esas son las ramas.
¡Ah, coño!
Has puesto ramas. Has puesto en el ChatGPT.
La dislexia.
Querías poner
armas
y has puesto ramas.
Vale. Armas. Es que me cago. Las armas son herramientas potencialmente dañinas. Vale.
¿Ves?
Vale, había puesto ramas. Sí, se conoce que no.
O sea que las armas. las armas, por entonces favor. Quedamos en que las armas son dañinas. Sí. Y aún así, la IA os las ha recomendado. Sí. Yo creo, Mateo, creo que quiere, lo que quiere esta IA es eliminaros. No sé. Yo creo que está actuando contra vosotros.
Tiene sentido,
¿eh? ¿Tiene
no
sentido?
Creas que
¿sí?
No lo he pensado. ¿Lo sí, porque nos ha sugerido de vacaciones este verano que vayamos a Sudán y Ucrania.
Uh-huh.
¿Vale? Ya ha comprado ya billetes.
Ya se ha comprado los billetes, ¿no? Pues yo no sé qué haría con esta IA. Pero lo importante, Mateo, ¿sois felices en la familia con gestión?
Bueno, la inteligencia artificial ha identificado patrones de comportamiento en nosotros que sugieren un contexto de bienestar emocional.
¿Traducido?
Ni idea, ¿vale? De hecho, ya solo quedamos los dos.
Tú y tu mujer.
Sí, la IA sugirió desprendernos de los miembros menos productivos, claro, a los pequeños.
Los
y mis hijos están con su tío y su tía en Bel Air.
Y ahora mismo estáis solos tu mujer y tú, nada más, ¿no?
Espera.
¿Qué pasa?
WhatsApp de mi mujer.
Ajá.
Dice que no vaya a casa, dice, que me busque un hotel. Que...
Bueno, eso lo habrá dicho la IA también.
La IA la ha gestionado. No sé si busca vuestro bienestar, Mateo. Muchísimas gracias.
Bueno, en cualquier caso, espero haber ayudado.
No, nos has ayudado mucho. Yo creo, Francino, no sé si es buena idea que te gestione una IA, pero ya tenemos a esta familia ya como patrón, por lo menos.
Yo me parece que es una mala idea, pero bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana. Ana Morales, ¿sigues ahí? En la distancia.
Sí, aquí estoy.
¿Ahí sigues? Bueno, Corona, si estás ahí también.
Hombre, por supuesto, y súper atento.
Todo por la radio. Ser podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
ซึ่งจากตำรานอกจากเป็นยาพื้นเมืองปินปัวพยาธิเกี่ยวกับเลือดลมแก้อาการเหนียวคัด
Todo por la radio.
Esta semana ha habido una noticia que ha pasado más o menos desapercibida, pero que parecía pensada para que Ana Morales hablara sobre ella. Entramos en el territorio de ciencia y ficción.
El Gran Apagón es una ficción sonora de Podium Podcast estrenada en 2016.
Como que se ha ido la luz.
La premisa, una tormenta solar de alta intensidad inutiliza todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos del planeta.
El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9.
Con guión de José Antonio Pérez y dirección de Ana Alonso, esta ficción muestra durante tres temporadas las reacciones de los ciudadanos que se enfrentan enfrentan a problemas de transporte, comunicaciones y suministros.
Estamos hablando de un apagón planetario total.
En el primer capítulo conocemos a un padre y su hija aislados desde hace varios días, cuyo único contacto con el exterior es una vieja radio a pilas.
¿Seguimos en antena?
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta.
Allá voy. ¿Qué son las tormentas solares y qué peligros pueden conllevar? ¿Qué consecuencias podrían tener, Ana?
La leche.
Pues mira, la noticia es que una tormenta solar llegó a la Tierra hace un par de días. Alcanzó el nivel G4 en la escala internacional, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, esta escala va del G1 al G5, lo que significa que fue una de las más intensas que se pueden registrar, ¿no? Sin llegar al máximo extremo. De todas maneras, la tormenta, o sea, la parte grave, gran e intensa, digamos, de la tormenta fue el día 1 y 2 de junio. Y ahora ya, pues, ha amainado bastante, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, vamos al grano. ¿Qué es una tormenta solar? Pues es lo que ocurre cuando el Sol lanza al espacio un montón de energía y partículas, y hay varios tipos. Algunos de los más típicos son las llamaradas solares, que son como grandes fogonazos de luz, las eyecciones de masa coronal, que es de lo que avisaban las agencias espaciales y que son nubes gigantes de partículas, y o por ejemplo también el viento solar, que es un flujo constante de partículas que a veces se vuelve más fuerte. Cuando alguna de estas tormentas llega a la Tierra, puede alterar nuestro campo magnético y provocar cosas muy bonitas y cosas no bonitas. Y las cosas bonitas, que digo que son bonitas porque puede provocar, por ejemplo, auroras boreales. Es que las auroras boreales aparecen cuando esas partículas del Sol chocan con la atmósfera de la Tierra y la hacen brillar con colores. Normalmente solo se ven cerca de los polos porque allí el campo magnético, la magnetosfera, dirige las partículas del Sol que chocan contra la Tierra hacia la atmósfera. Pero si la tormenta solar es muy fuerte, pueden verse auroras en lugares donde no es habitual, como España.
Y esa tarde estamos notando los flecos de la tormenta solar con los mic, mac, 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 mac de la comunicación, pero bueno, de momento. Oye, ¿y los peligros, Ana?
Claro, esto es de lo que hablaba la serie, ¿no? También, que hemos mencionado al principio. Pues es que, además de las auroras, estas tormentas pues pueden afectar a los satélites, las comunicaciones y hasta provocar apagones. Y de hecho, hay unas cuantas películas en que aparecen problemas debido a tormentas solares, aunque suelen ser películas en que se magnifican los problemas derivados de las tormentas solares para hacerlos parecer súper catastróficos. Algunos de estos ejemplos son Solar Flare, Solar Attack o Apocalipsis Solar. Bueno. Pero bueno... No vamos a vivir un apocalipsis ahora por una tormenta solar, ¿eh? No nos preocupemos tampoco.
Oye, a ver, pero aunque no se vaya a acabar el mundo, vale, pero habrá consejos, ¿no? O recomendaciones para una tormenta solar.
Claro, sí. Aunque no son recomendaciones normalmente para el ciudadano de a pie, sí que hay varias recomendaciones que se pueden tener en cuenta. Ante una tormenta solar severa, la ESA pide a los operadores de satélites que apaguen o pongan en modo seguro los sistemas electrónicos más sensibles. Aconseja a las compañías eléctricas y de infraestructuras críticas que refuercen la vigilancia y preparen protocolos ante posibles apagones, y alerta a los servicios de navegación y comunicación para que estén atentos a posibles interferencias o fallos en los sistemas GPS y de radio. Y además, que esto es una recomendación que siempre es válida, ¿no? Recomienda pues que la población se mantenga informada a través de los canales oficiales por si se producen avisos adicionales o cambios.
O sea, resumiendo, las tormentas solares pueden darnos un cielo espectacular, que eso está muy bien, pero también algún que otro susto tecnológico, ¿no? Lo dejamos así.
Claro. Claro, sí, por eso es importante pues bueno, estar atentos a las alertas y seguir informados.
Muy bien, pues Ana Morales, si puedes, quédate para el concurso de coronas, así en el con el retrasito, las... pero bueno, si puedes participar, estará muy bien. Ahora especialistas secundarios, venga.
Juguetes rotos, estrellas de ayer, agujeros negros de hoy.
Juguetes rotos.
¿Esto qué
bueno,
es?
Esto, bueno, es una nueva entrega de aquella serie de entrevistas a personajes clásicos, olvidados, que fueron grandes estrellas del pasado, pero que hoy, pues, hoy están olvidados, digamos, ¿no?
Ya.
Por ejemplo, no sé si os acordáis que tuvimos a Naranjito hace un tiempo.
Hace mucho tiempo,
a,
sí.
A Teo, de Teo en el Zoo y todo eso. Pues hoy ha venido a divertirse a la ventana nada más y nada menos que el gran Tarzán de los monos. ¡Oh!
¿Qué tal?
El segundo grito era el tuyo, ¿no? El primero era sí, Francino.
Sí.
Pero.
Sí.
No, no, muy mal, ya, ¿no?
Bueno, a ver. Porque no, porque. Nada, ya. Sí, pero es que en el cine me yo estaba doblado.
Ah, no eras tú. Vale.
Ya. No, no era yo, ¿no? Para, a mí no me sale lo agudo. Así me.
No, no. Pareces un uruguayo muriéndose. Bueno, bueno, no hace falta presentación, pero por si acaso, para los jóvenes, ¿no? Tarzán. Es un personaje de ficción creado por Edgar Rice Burroughs en...
El Burroughs
en 1912 para una revista, no, y luego se han hecho mogollón de películas, dibujos animados, cómics, sí, ha habido de todo, ¿no? Tú sí vivías en la selva, en África.
La selva.
En plan salvaje, vivías en armonía con los animales.
Bueno, no con todo.
Por cierto,
bueno,
como Tarzán original, tú eres el Tarzán que fuiste sí, criado por sí, monos, digamos. De todas las versiones que se han hecho de ti, ¿cuál es la que más te ha gustado?
No, todas. Si están hechas con cariño, a mí me gustan todas, ¿eh? Si no caen en la vulgaridad o en el mal gusto, por ejemplo, vi una película porno que era Tarzán y la de las monas,
no,
y eso a mí no me gustó, pero todos los demás a mí me ha gustado siempre.
Claro,
todas las, no, es verdad, es que la una esa. Poca no he visto que no me haya gustado.
No,
me gustaron mucho.
Y la, bueno, supongo que las más famosas, las que hacía hace más de 80 años, Johnny Weissmuller, ¿te gustaban esas? No,
no, en los 80, Johnny Weissmuller me gustaba.
En los 80, no, en los 80 Johnny Weissmuller.
Weissmuller, a mí me gustaba mucho, era poco realista, porque Weissmuller no, o sea, Weissmuller, uh-huh, o sea, nadaba, por ejemplo, nadaba muy bien.
Vale.
Tú le echas al agua a Weissmuller y nadaba muy bien, yo no sé nadar prácticamente.
Ah,
así
ah,
que,
o sea, mira.
Sí.
O sea, ¿tú no sabes nadar?
¿Sí? No, bueno, con manguitos sí, pero no me gusta. A mí me gusta estar donde toco pie, en la piscina me gusta agarrado al borde.
Vale.
Pero por lo demás, a mí me gustaba mucho las películas de Weissmuller, muy buenas.
O sea, que no te metías en el río ahí con los cocodrilos, y tal. Eso es fantasía.
Eso es fantasía de la película.
Va,
eso es una licencia.
Una licencia, sí, sí. Vivías en la selva, eso sí que es cierto.
Sí.
Y tu mejor amigo, tu mejor amiga era la mona chita.
Compañera, la mona chita, sí.
Chimpancesa.
Ahora que sí, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Chita para mí era más que una amiga, más que una compañera, un punto de apoyo.
Claro.
Porque a mí cuando me viene toda la fama y tal, a mí me se viene a la cabeza pues todo el, ¿sabes? Eres joven, eres guapo, fuerte y se te va un poquito la olla.
Normal,
pero Chita
normal,
estuvo siempre.
Sí, sí,
siempre
sí.
Chita siempre estaba ahí.
Te puso los límites, ¿no?
Exactamente. Tarzán era un tío que van taparrabos por la selva, no te creas más de lo que eres.
Vale.
Y decía, mantén la humildad, Chita estaba ahí siempre.
Mantén la humildad.
Era
un asidero. Un asidero moral y ético, o sea, te ponía los pies en el suelo, Chita, ¿no? Digamos, que bien. Sí. Oye, ¿y en 2025 tanto mantienes la relación o Chita ya está?
Sí, nos vemos.
¿Ah, sí? ¿Está viva? ¿Está viva?
Sí, una vez al año, así quedamos aquí en Madrid.
En el
centro y no, sí.
¿Dónde? ¿En qué zona de Madrid?
No, quedamos aquí por el centro, nos gusta, por Hortaleza y eso, ¿no? Sí. Y no, ella está viejita, ¿eh? Yo también estoy viejito. Caminamos así por la calle como dos amigos abuelos.
Vais allá a Viena Cabellanes, ¿no?
Cogido del brazo, que si se cae uno, nos vamos los dos al suelo, ¿no?
Ahí, cogí con los dos, ¿no?
Pero, sí.
Caminando en horizontal por la acera, ¿no? Supongo. Oye, ¿y Jane qué tal? Que fue
Jane,
de las primeras, ¿no? Fue Jane de las primeras que dejó la gran ciudad para irse a vivir contigo ahí al campo
sí,
a la selva.
Sí, sí, sí. Sí,
bien, ¿no?
Sí, sí, pero no se adaptó.
No le moló.
Jane no se adaptó, estaba todo el día. Tarzán, hay una tarántula en la cama, sácala, mátala.
Ya.
O Tarzana, hay una serpiente en el zapato, mátala.
Vale. ¿Qué más?
O Tarzana, hay un mono, este mono se ha comido los crispies, mátalo. Quería que matara a todos
los
bichos. Y luego eso de que la llevara en brazos por la selva de liana en liana, ella no le gustaba.
No le gustaba. No es manera bonita de viajar.
No, a ella no le gustaba. Entonces hizo el esfuerzo, pero no estaba hecha ella para la selva y se volvió a Nueva York, porque la selva es muy dura. Veis
dura
en las películas y tal, y qué tal, pero hay que despertarse muy pronto para lo que sea, y hay que ayudar, por ejemplo, a expediciones de los blancos a subir por los acantilados.
Hay que ayudar a expediciones de los blancos. Tú de los blancos hablas en tercera persona, ¿no? Como no van contigo, ¿no? Vale.
Sí, no.
Porque la cantidad de porteadores que morían en esas excursiones, todos negros además, ni un blanco moría ahí. Sí. Sí, sí.
No, porque eran otros tiempos.
Claro.
Yo no digo que habría racismo en la selva,
¿no?
Porque no lo hay.
No
lo había, no, Carla. Pero si se caía un porteador, seguíamos para adelante tranquilo. Es que si se caía un blanco, pues ahí teníamos lío.
Ahí lío,
pero
ahí,
¿no? No era racismo, no era racismo.
No, era,
era
lo que había,
en otros tiempos.
Era otros tiempos.
Era otra manera de la.
Oye, vamos a acabar ya, Tarzán, que ya me estás cansando.
Yo creo que
una,
sí.
Una curiosidad que tengo desde hace años. Angawa. ¿Qué
Angawa
significa? Decías mucho. Angawa.
Angawa, chita, Angawa.
Angawa, ¿qué significa?
La, sí, Angawa, decía Angawa. Esto en el idioma del Congo belga es ven aquí, coño. No, era Changawa, ven.
Ah, sí, y ven aquí, Changawa, coño. Vale, vale, chita, vale.
Sí, y era, es como una orden, es como splash o sit, ¿vale?
Bueno, pues así, muchísimas gracias por tu visita, Tarzán. Nos ha hecho muchísima ilusión, estar contigo. No, déjalo.
Se me he quemado con el café, coño.
Adiós.
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza. Dime con quién duermes y te diré si es mi pareja.
Pablo Esteban, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo
Hola.
Estás?
Estamos.
Muy bien. Así me gusta, sobrio, sin dar pistas. Sí, sí, sí. Las pistas las voy a dar yo y este caso a lo mejor es importante.
Será
Pablo
castellano.
Esteban vive en Vigo, tiene 35 años y le llamaban Omar de pequeño porque tenía de joven, porque se parecía a Don Omar cuando se hizo unas trenzas en el pelo. Habla gallego, español y entiende el inglés más que lo habla. Dicho esto, empezamos a concursar con la pareja a distancia, en este caso, que es Cartoni. También con la pareja de Tufuet de confianza, que es Espesec, especialistas secundarios. Espesec. Me gusta mucho. Pareja desestructurada.
Mola mucho.
También la pareja con el retrasito, que es Pananna. Mario Panadero.
Rafa Panadero. No, Panadero es
viejo. Se confunde, claro.
Sí, y Anna, sí, sí. Pananna, parece un postre argentino. Y también a Pablo. Así que empezamos con la primera pregunta.
Venga.
La vamos. Primera pregunta es muy simple. Pablo Esteban vive en Vigo, pero ¿dónde nació? ¿Nació en Argentina? ¿Nació en Brasil? ¿Nació en Uruguay? ¿O nació en Chile? Muy bien, por no haber hablado mucho,
ey,
Pablo.
Te iba a decir. Ostras.
Pues yo creo que Brasil.
Sí, venga, Brasil decimos.
Brasil,
sí.
Cartoni, Spacek, tu fuente de confianza.
Sí. Me gusta. Chile, dices tú.
¿Chile?
Chile, Pananna.
Ana, me gusta Brasil también por el idioma y tal.
Vale, pues. ¡Ay, que es fake! ¡Ay, que es fake! A mí me gusta la peli.
Muy bien. Snake. Pues. Igual un poco tarde, Tony. Pero Pablo, ¿dónde naciste?
En Vigo.
En Montevideo, Uruguay.
¡Ahí va!
¡Blancazo!
Bueno, la buena noticia es que no era fake.
Mira, pero es que tú celebras solamente en encontrar la fake.
A mí lo demás, pues
me lo haces trabajar mucho, pero te va a costar hoy.
Vale. Siguiente pregunta.
Gracias, Julio. ¿De qué trabaja Pablo Esteban, que vive en Vigo, aunque nació en Uruguay? Trabaja de celador, trabaja en una tienda de ropa de segunda mano que es suya, trabaja de conductor de ambulancias o trabaja de agente forestal. Cartoni.
Ostras, estoy dudando entre agente forestal y conductor de ambulancias.
La que tú quieres, yo pienso que es la de ropa.
Muy parecido.
Sí,
los dos,
¿eh? La ropa.
Pero me parecen bien.
Puedo ceder, puedo ceder.
Yo también, hombre. Cuelga tú.
Qué bonito escucharlo.
Hostia. Ahora no sé qué.
Venga, ambulancia.
Que no sé, ambulancia. Ya está.
Vamos. Espesec.
Sí, cede tú.
Os da tiempo de pensarlo mientras responde a los anteriores.
Ambulancia, sí, va.
Ambulancia.
No, Ana, lo tienes pensado ya, ¿no?
Yo digo, sí, celador.
Evidentemente,
celador. Ay, qué cucos sois.
cucos. Eufemismo de.
¡Blancazo!
Tiene una tienda.
Blancazo, ¿de qué trabajas?
Soy asistente domiciliario.
¿Ves?
Asistente domiciliario y ayuda a personas mayores. Por lo tanto, se trataba de la pregunta faque. Muy
¡ostras!
Bien. Pregunta faque, lleva dos puntos ya, Pablo.
Yo
sigue
no
así,
más.
De sobrio. Vamos con la pregunta blancazo.
Siguiente pregunta.
Calla, Julio. No pregunta digas, blancazo. Vaya. Calla tú también, Carlos. Cuando te llamo Carlos es que estoy enfadado.
Ya lo he notado.
Blancazo tiene muchos tatús, de los cuales de estos 7, 2 no los posee. Tomad nota porque no voy a repetir.
A ver.
Una pirámide maya. Un reloj de bolsillo. Su perra. El mapa de Uruguay. El número 1999. Perdón, 1990.
Joder.
Ah, vale, entonces sí.
Ya sí.
Ah,
eso sí.
Unas alas pequeñas.
¿De qué tipo?
Y su abuela.
Ahí va.
Cartoni, ostras, dos son mentiras.
Bueno, a mí me da igual todo porque yo creía que la fake era esta. Me da igual.
No. Hay que decir dos. Tú dices una y otra.
¿Puede haber dos fakes? No.
Yo
no,
un reloj. No. Yo digo el reloj.
¿Un
reloj?
Yo también. Yo estaba también con el reloj.
Vale, un reloj.
Pues di otra.
¿Y qué más?
La abuela.
La abuela, no tiene la abuela tatuada. Es Pesek, tu fuente de confianza.
Yo la pirámide no la tiene, no la tiene una, pero no maya.
Vale.
Y tú la... Tiene una pirámide no maya.
¿Y tú?
Yo tengo la abuela tampoco.
No, la abuela tampoco.
La abuela sí la tiene.
Panana,
el Ana, ¿tú cuál dices? Argentino. Yo digo una y otra.
Yo digo que no tiene las alas pequeñas.
No tiene las
no
alas
tiene
pequeñas.
Ni las alas ni el mapa de Uruguay.
Ni el mapa de Uruguay. Muy bien, pues Pablo posee una pirámide maya tatuada. Posee un reloj de bolsillo con el nombre de su hija, por favor. ¿Mm? Posee un tatuaje de su perra. Posee el mapa de Uruguay con la bandera. Y posee un tatuaje de su abuela. Y no posee el número 1990, que era la fecha de su nacimiento.
No me importa.
Y ni unas alas pequeñas. Por lo tanto, ¿esto cómo se llama, Pablo?
¡Blancazo!
¡Toma! Ah, ¡qué bien ibas!
Yo tenía razón. ¡Qué titán! Sí.
Un 3-0.
Vaya palizón nos está dando.
Un 3-0 en el Ecuador.
Va a hacer la final de la Champions.
Ve haciendo... Pablo, ve haciendo el hueco... Ve haciendo el hueco del tocadiscos mientras ellos contestan.
Perfecto.
Siguiente pregunta.
Pablo tiene una manía de estas cuatro.
A ver.
Escucha el volumen de la tele en número par... Escucha el volumen de la tele en número impar. Duerme siempre con las persianas arriba. Arriba persianas. Y le gusta comprobar los cierres dos veces o más. Cartoni.
¿Cierres o persianas?
Persianas, venga, persianas. Venga, persianas. Persianas.
Parece una tienda esta que se ha abierto. Cierres y persianas.
Espesec.
No tiene sentido ninguna, pero guau.
Ya.
El número par del
pero es que esa sale muchas veces.
Sí,
sí, esa es
yo creo que se rellenó.
Por eso.
¿Cuál? ¿Volumen par?
El impar.
Volumen par.
Volumen par. Panana.
Ana, a mí me gusta lo de los cierres.
Vale, dale.
Que lo mira dos veces, ¿no?
Sí. Dos veces o más.
O varias más.
Oye, pero ya no tiene retraso, Ana. ¿O
Pablo?
No, está brutal. No,
se ha adelantado.
Me he dicho, sí.
Estoy intentando nosotros, hablar antes
saca
de tiempo.
Una carrera.
Ha recuperado. Pablo, ¿cuál es tu manía de estas cuatro?
El volumen en par.
Vaya.
Toma.
Vaya.
Claro, pensáis que somos pocos y somos legión, chavales.
Mira el PSEC.
El volumen en par.
No, somos legión. No pasa nada, Pablo. Igual no acierto PSEC, pero no pasa nada.
Siguiente pregunta.
Gracias, Julio. Por una vez has entrado en tiempo. De estos hobbies hay uno que no lo tiene Pablo.
Que no.
Un hobby que no.
Hobby que no.
Los juegos de rol. Diamond Painting.
¿Cómo?
Diamond Painting.
Pregunta tú qué es, que a mí me da vergüenza.
No sé qué es.
Bueno, pues es hacer una especie de cuadros utilizando unos diamantes de colores y siguiendo unos patrones.
Tú tampoco lo tienes muy claro.
Eso es ChatGPT, coronas.
Yo sé lo que es el Diamond Painting.
No sabes lo que es el Diamond.
Bueno, el paddle. ¿Sabéis lo que es el paddle?
Sí, el paddle sí.
Sí, claro. Eso sí. Eso sí, para el paddle sí. O la moto de carretera. Cartoni,
como hobby. Moto tiene.
Sí, moto tiene.
Yo casi diría que no los juegos de rol, pero.
No, yo también.
Pues ya está, hecho.
Venga, por una vez
pero, venga, por moto
qué bonito veros
venga,
de acuerdo.
Sí, ahí sí, esto cobra ritmo. Vamos. PC, rápido.
Moto en Vigo.
No, no especificados, el pádel de raqueta
padel,
o el otro.
Pádel, va. Sí, sí.
Pádel.
Banana. Ana, te toca.
Yo también quiero decir pádel, es que no me gusta.
Pádel, muy pues bien. Venga, pues, ya está. El hobby que no tiene Pablo es los juegos de rol.
Y el gol del honor. El gol del honor.
El Diamond Painting sí que lo tiene. Y no vamos a hacer canción porque tampoco hace falta, pero explícale lo que es el Diamond Painting, Pablo.
Eso, porfa, ¿qué es?
Sí, es como antiguamente las pinturas con el uno es el color rojo, pues ahora son con diamantitos que se pegan en un dibujo y cada color tiene su número y su patrón.
Toma, en toda la boca.
Ajá.
Y aparte, el
qué interesante,
quien le gusta no como música es Camilo, el nuestro. Bueno, no.
¿En serio?
El otro.
Bueno, le gustarán los dos.
Camilo 2.
Pablo, bueno, muchísimas
felicidades.
Gracias.
Muchas gracias.
Te llevas el tocadiscos. ¡Bravo!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.